El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas, incluyendo a la próxima generación. Pues había un padre que estaba hablando con su hijo, y ellos eran una familia con muchos recursos, y su hijo de 4 años estaba preocupado de que vamos a tener comida para el próximo día. Y el padre animó a su hijo diciendo que si damos luz a ti, hijo mío, vamos a encontrar comida para ti, para ti hoy y para mañana, porque Dios es mi Padre fiel, Padre celestial, y Él es fiel. Cuando consideramos nuestra necesidad de depender del Señor en su fidelidad, esa historia, más que todo, nos enseña este punto, que Dios es fiel a las promesas del Evangelio. Dios es fiel a sus promesas que encontramos en el Evangelio. Este es el punto de este texto. Este texto no existe simplemente para darnos 5 puntos de cómo encontrar una buena esposa. Muchos buenos hermanos, enseñan ese texto así, que aquí está 5, 6, 7 puntos de cómo encontrar una buena esposa. Y hay principios aquí que podemos aplicar. Pero primero, antes de todo, queremos verlo en la perspectiva del contexto de Génesis, el contexto de toda la Biblia, y cómo el contexto de toda la Biblia en Génesis nos enseña que esa historia está aquí para nosotros ver la fidelidad de Dios en de sus promesas del Evangelio en ese tiempo, en el pacto de Abraham. Y ese es el punto principal. Y sí, vamos a aplicar y ver principios de cómo encontrar una mujer piadosa y cosas así. Pero recordamos el punto más importante, el orden. Pues el título de ese sermón es Jehová da una esposa a Isaac. Jehová da una esposa a Isaac. Pero mira los 2 puntos en el bosquejo que nos ayuda a entender el significado de eso. Versículos 1 y 9, primer punto en la historia, la fe de Abraham en las promesas del Evangelio. La fe de Abraham en las promesas del Evangelio. El Evangelio predicado en el pacto de Abraham. Y en la segunda parte de la historia tenemos la respuesta de Jehová a la fe de Abraham. La respuesta de Jehová, su fidelidad. Su fidelidad a mostrar su fidelidad en sostener a Abraham y ser fiel el pacto de Abraham por medio de esa respuesta de Rebeca. Rebeca no es simplemente una respuesta de cualquier joven que está buscando de una esposa. Ella es una respuesta al pacto de Abraham. Y un punto que muestra la fidelidad de Dios. Pues ese texto es otro texto que nos enseña el Evangelio según el libro de Génesis. El Evangelio según el libro de Génesis. Y llegamos a capítulo 4, a Génesis. Y estamos casi al fin de la vida de Abraham. Encontramos el relato más largo en todo el libro de Génesis. Y yo era quizá necio, que yo pensé que yo podría predicar todo en un domingo. Pues ayer aprendí la sabiduría que vamos a dividirlo en 2 partes. Pero tenemos ese relato, y tenemos en ese relato más largo en Génesis las últimas palabras de Abraham, el último hecho de Abraham de fe, su última oportunidad de expresar la confianza en el Señor. Y que es clave para entender ese texto es el pacto de Abraham, que esa es la continuación de la predicación del Evangelio según el libro de Génesis. El pacto de Abraham es clave. Y aquí tenemos la provisión de una esposa en acuerdo con el pacto. y sí es dado en como en la forma de una historia. Una historia que nos enseña, sí, de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, sí, encontramos eso aquí, en el cumplimiento de Dios a cumplir sus propias promesas, el pacto de Abraham, que en ese tiempo es la revelación más clara para el Evangelio. En la historia de Génesis, encontramos que el pacto de Abraham es la declaración más clara del Evangelio hasta ese punto en la historia del mundo. Pues tenemos el bosquejo y tenemos los dos puntos en la historia, de estudiar dos puntos. Y tenemos el primer punto, que es la fe de Abraham en las promesas, y ese encontramos en versículos 1 a 9 en la comisión a enviar el siervo de Abraham. Y en versículos 10 a 27 encontramos la respuesta de Jehová. Y cómo esa historia está centrada en la respuesta de Jehová. Vamos a ver los detalles en las dos partes de la historia. La fe de Abraham mostrado en la comisión. La comisión, como envió el siervo, versículos 1 a 9. Y en versículos 10 a 27, la respuesta de Jehová. El bosquejo es según los comentarios del libro de comentario de Ross y comentario de Walker. Pues ahora vamos a empezar con el primer punto, versículos 1 a 9. La fe de Abraham en las promesas del Evangelio. Primero, en ese primer escenario, encontramos en ese texto largo cuatro diferentes escenarios. Primero encontramos a Abraham, que está pensando del futuro. Después encontramos el siervo, que fue enviado por Abraham, y él encuentra a Rebeca. Y es la respuesta de a las oraciones de Abraham y las oraciones del siervo. Y después encontramos el discurso entre la casa de Rebeca y su familia. Y hay una negociación para ella ir. Y por fin encontramos el escenario en versículos 61 a 67, que encontramos el escenario donde Rebeca y Isaac, por fin, ellos se conocieron. Y es muy bonito. Pero en todos los cuatro escenarios, el enfoque es la fidelidad de Dios, la fidelidad de Jehová a su pacto. Pues vamos a ver el primer escenario. Encontramos en capítulo 24, versículo 1, que dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Pues encontramos en esa introducción que Abraham es, sí, muy viejo hasta ese punto. Y ha pensado en años, y él está pensando en el futuro, la continuación de la familia suya, la continuación de la fidelidad de Dios. No solamente en dar a Isaac, pero dar a Isaac una esposa para ellos continuar a tener una familia. Hasta el punto que puede ser una nación. Puede ser una nación y esa nación, para esa nación darnos Cristo Jesús. Para esa nación darnos Cristo Jesús. Y encontramos que el primer uso en versículo 1 de Jehová había bendecido. Jehová. Jehová es la palabra más clave en este capítulo. No es Rebeca, no es Isaac, no es la historia de amor. No es los atributos de Rebeca, es Jehová. Porque Jehová es el nombre del pacto. Jehová es el nombre que muestra el hased de Dios. El hased es otra palabra clave en esa historia. Hased es una palabra en hebreo para comunicar la fidelidad de Dios a su propio pacto. Algunas veces es traducido como misericordia. Otras veces traducido como compasión. Otras veces traducido como fidelidad. Esa palabra, hesed, está comunicando muchas ideas. Es porque es traducido por muchas palabras. Y para comunicar en español, ¿qué es el significado de hesed? Es una fidelidad de Dios. Que muestra en su fidelidad de Dios, mostrado en su misericordia, en compasión a su pueblo, pero fidelidad a su propio pacto. Y el nombre de que Jehová usa para comunicar su fidelidad a su pacto es Yahweh o Jehová. Cualquier son nombres intercambiables. Pues Jehová es una razón por qué está en el título. Pues encontramos en versículo 1, en la introducción, encontramos a Abraham mirando, buscando el cumplimiento, la fidelidad de Dios, una vez más en su vida. Una vez más, él está pensando, Señor, muestra tu fidelidad por mi vida, por medio de dar a mi hijo una esposa cristiana, que es parte del pacto de Abraham, que es una necesidad que él tiene. Esa es la introducción. Encontramos a Abraham como ya viejo, bienaventurado, y Jehová, el Dios de su pacto. El Dios de su pacto. Y que encontramos a Abraham no como un hombre, un viejo, lleno de amargura, o enojado con jóvenes. Encontramos a Abraham bendecido por Dios, y buscando la esperanza, el cumplimiento a sus oraciones. Después, en versículos 2 a 8, que encontramos la comisión. La comisión. Y dice en versículos 2, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era que él gobernaba en todo lo que tenía. Y tal vez ese es el siervo, Eliezer, que encontramos en Génesis 15, versículo 2. No sabemos por qué en su nombre no es dado. En todo el relato del capítulo 24, tal vez es otro, y tal vez Eliezer murió, pero no importa. El punto no es el enfoque en él. Él es simplemente un instrumento, una extensión de Abraham. Y los dos tienen la misma fe, que son parte del mismo reino, el mismo reino espiritual. Pues en versículo 2, Abraham está pensando de su hijo. Y pensando, y empieza en una manera extraña a nosotros, cuando dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y él está llamando ese criado, ese siervo, para hacer un juramento. Y es un juramento extraño, que es el hebreo es, dice en una manera delicada, de poner él está llamando a su siervo poner su mano sobre el área donde estaba la circuncisión. Es una manera delicada de decir, pone tu mano sobre la área donde estaba la circuncisión, porque este es un juramento en conexión con el pacto de Abraham. Ese es el señal del pacto, y este es un juramento para obedecer y vivir en la luz de ese pacto. Pues él está diciendo con ese juramento, no podemos jugar con eso. No hay cualquier otra opción. No hay cualquier otra salvación. No hay otro Dios. Tú necesitas ser fiel a este juramento. Pues, y él empieza a explicarlo en versículo 3. Él invoca el nombre de Dios, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Y por el nombre de Jehová, el Dios del pacto. Es para decir que el Dios que tiene todo el poder, que el Dios que creó el universo, el Dios que es reino, es rey de los cielos y la tierra, de todo que es comprensible. Ese es que necesitas hacer. No, primero negativo en versículo 3. No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Y dice en el negativo, no hagas eso en versículo 3. Y versículo 4, sino que es el positivo, que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Por qué el enfoque ahora? ¿Por qué es así? Que debes tomar mujer, no del área alrededor de nosotros, pero ¿dónde está mi familia? ¿Es porque Abraham era racista? No era así. Es porque Abraham estaba pensando de dónde podemos encontrar una mujer que puede ser una cristiana. ¿Dónde podemos encontrar una mujer que está abierta para ser un cristiano en ese tiempo? Porque había poco. El reino de Cristo era chiquito en ese tiempo. Pequeño. Pues esa es la única posibilidad de encontrar una esposa cristiana. Y esa es la gran necesidad. Ese es el mandamiento en el Antiguo y Nuevo Testamento. Que casamos solamente en el Señor. Casamos solamente en el Señor. No simplemente para disfrutar la vida, porque sí, La miseria de un soltero es nada en comparación a la miseria de alguien que casa con un cónyuge que no es cristiano. Tener un yugo desigual no es simplemente que es sufre la gente así, es la voluntad de Dios para que la predicación del Evangelio y para la gloria del Señor. Y pues encontramos aquí que esa gran preocupación, gran necesidad de Abraham que él tiene, él está muy viejo a este punto y tiene dependencia en su propio criado, pero también tiene dependencia del Señor. Pues en versículo 5 el criado respondió durante esa comisión y dice: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esa tierra. Y básicamente, ¿qué voy a hacer en esa situación? Y él tiene la pregunta: ¿volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? En otras palabras, decir que si ella no quiere ir y llegar acá, tal vez yo puedo ir y tomar Isaac a donde está ella. Como respondió Abraham, versículo 6, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, porque ese es como apostasía, es decir que no. El pacto de Abraham es que quedamos aquí en la tierra. Ese es parte del pacto, parte de la promesa, que Dios va a mostrar su fidelidad en la bendición, la tierra y la semilla. Y esta comisión es para encontrar cumplimiento con la semilla y en acuerdo en la tierra. Pues Abraham es muy celoso para obedecer al Señor, para obedecer al Señor. Y cada uno de nosotros debemos hacer lo mismo, muy celosos para obedecer al Señor. Pues en versículo 7 describe que dice: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Pues él está repitiendo y recordando y viviendo toda su vida en la luz del llamado que recibió del Evangelio y la promesa. Toda su vida, todavía él vive en la luz de los dos puntos: la promesa que es afuera de él, la promesa que Dios dio de un Salvador en el pacto de Abraham, y el llamado que aplica a su propia vida, de su responsabilidad de cómo responder el llamado de dejar su idolatría y seguir al Señor en acuerdo con el pacto de Abraham. Pues toda su vida él vivió en la luz de este llamado, capítulo 12, y ese pacto, capítulo 12 de Abraham, en Génesis, capítulo 12 de Génesis. Y dice en versículo 8, en ese caso, si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. No hagas cualquier cosa que puede causar apostasía. No regresamos a idolatría. En lugar de eso, seguimos al Señor juntos. Vamos a hacerlo. Pues en versículo 9, él tomó el juramento. Dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Pues él hizo el juramento, y este es la fe de Abraham en las promesas del Evangelio. Y esta comisión nos enseña qué es el enfoque, qué era la preocupación de Abraham, qué es su motivo, por qué él está haciendo, qué está haciendo. Es todo basado en el pacto de Abraham. Cuando tenemos hermanos que son dispensacionalistas y que están interpretando ese texto, normalmente, como escuché sermones de buenos hermanos que son dispensacionalistas, ellos interpretaron como ese ejemplo de seis razones, de seis principios de encontrar una esposa cristiana. Y tiene solamente una aplicación moral de ese texto. porque el pacto de Abraham para ellos es solamente para Israel y no tiene un cumplimiento espiritual ahora para nosotros. Y para hacer eso es cubrir un ojo y tratar vivir con solamente uno, ¿no?, ojo. Ellos pueden ver muchas verdades, pero están ciegos a muchos que están en otro lado. Y no quiero para ustedes ver la grandeza de Dios aquí en ese texto. Y ver que, mira, toda la motivación de Abraham en versículos 1 a 9. No es simplemente que soy viejo y necesito ver mis nietos. No es simplemente que mi esposo está, mi hijo está triste porque perdió a su madre. No es simplemente así. Es que él está pensando del pacto. El pacto en su cumplimiento físico, pero también espiritual. Y es la interpretación en acuerdo con el Nuevo Testamento. Pues vamos a ver la fe de Abraham, no solamente en que Dios es amable en darnos esposas, pero la fe de Abraham en las promesas del Evangelio. Y que el pacto de Abraham es una declaración que Cristo viene en el nuevo pacto. Es una declaración, no solamente para decirle a Dios a los judíos, es que Cristo viene. Vamos a ser hijos de Abraham. Ahora, hemos visto la comisión en versículos 1 a 9. Ahora vamos a ver en versículos 10 a 27 la respuesta de Jehová a la fe. Seguimos la historia en versículo 10. Y el siervo tomó 10 camellos. Y tomar 10 camellos es una gran expresión de riqueza. Es como tener 10 carros nuevos, todo polarizado, y están llegando en el mismo tiempo y pensamos, el presidente está pasando, o algo así, por el alcalde, en algunos pueblos, depende, ¿verdad? Y, o político, o algo así, tal vez un presidente de otro país, o alguien importante, con mucho dinero. Y para él viajar con 10 camellos era una gran expresión de riquezas. Y también, no solamente eso, en versículo 10, tomando toda clase de regalos, es escogido de su Señor. Y él empezó a viajar y llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Y ese tomó más o menos un mes para llegar a este lugar. Imagínate el criado pensando en todo el camino, orando en todo el camino, pensando de la necesidad. No, y piensa de qué tan difícil es encontrar una esposa por Israel. Él no puede ir a China, no puede ir a África, o no puede ir a cualquier otro lugar. Había solamente un lugar donde estaba la familia de Abraham. Solamente una posibilidad de encontrar, aparte de todos los otros siervos de Abraham, pero parece como no había esposa allí. Pues ellos viajaron todo ese tiempo, que tomó un mes para llegar allí, con la esperanza, y él está preguntando, ¿dónde puedo encontrarla? ¿Cómo puedo encontrarla y regresar? ¿Y cómo puedo conocer que ella es la esposa para él? Todo esto está en su mente, pensando de el pacto de Abraham y su gran dependencia en Jehová. La imposibilidad que él tuvo de hacer y cumplir este juramento en su propio poder. Pues piensa de su perspectiva, la perspectiva del criado. Y es absolutamente imposible. Para él hacer esa responsabilidad, esa obra, por su propia fuerza. Pues él está llegando ahora y él piensa en hacer su propia responsabilidad. Y en versículo 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Pues él está llegando al lugar donde puede encontrar jovencitas, pues él está haciendo su responsabilidad. Para muchos reformados, ese es ir a conferencias de otras iglesias reformadas y visitar las otras iglesias y conocer los otros solteros allá.
Wait.
Y no voy a decir más por lo que él está haciendo un paso sabio. Él está haciendo su propia responsabilidad y es como ir a un lugar como el super o el centro comercial donde había mucha gente y gente de mujeres de cualquier tipo, pero todas las diferentes jovencitas. Y versículo 12, él empieza a orar y decir: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Mira cómo que dice el criado. Él está enfocado no en su propia fidelidad, diciendo: Señor, tú sabes cómo yo soy muy genuino y que he obedecido a Abraham y soy fiel a ti. No, él no está basando sus oraciones en la fidelidad, su propia fidelidad. Él es, toda su dependencia es, dice, Dios es mi señor Abraham. ¿Por qué él está repitiendo el Abraham? No, sí, diciendo mi Dios. Porque su enfoque también es en el pacto de Abraham, la revelación del Evangelio. Y pues él está poniendo en su esperanza que Dios, tú eres el Dios del Evangelio. Tú eres el Dios del pacto de Abraham, que declara que un Salvador viene. Sea fiel a este pacto. Sea fiel a tus propias palabras. Este es como él está. Él está usando, oh Jehová, nombre de pacto, en conexión con Dios de mi Señor Abraham. Pues, y exactamente en ese mismo momento, cuando él está clamando, atrás de él están llegando la respuesta a su oración, que estaba en camino antes de su oración, antes de sus oraciones. Y dice en versículo 13: he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Él está clamando con su clamor. Es en versículo 15 cuando aconteció antes de entrar. Pues continuamos a examinar la oración. Y dice, él explica que yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de varones salen por agua. Sean pues que la doncella a quien yo dijere. Y él explica ahora un escenario. Porque él está buscando la voluntad de Dios. Él está buscando la voluntad de Dios. Y pone un escenario en versículo 14. Y donde dos puntos en ese escenario. El primero es fácil. Si ella dice, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiera, bebe. Ese es fácil, ¿verdad? O de pedir una bebida así, un vaso de agua, bien fácil. Pero la segunda parte no es fácil. Dice que sea esta la que tú has destinado para tu siervo. Sí, también dice, también daré de beber a tus camellos. Y él dice, en esa condición voy a conocer que ella es la esposa por tu siervo Isaac. Ok. Y en ese momento, cuando todavía él estaba orando, en versículo 15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, la respuesta de sus oraciones. Pues este siervo está pensando en una manera muy sabia con esta petición. Él no tiene la Biblia para guiarle. Eso es porque él está buscando la voluntad en esta manera. Él no es un ejemplo para nosotros seguir porque tenemos la Biblia. Él está buscando una revelación de Dios porque él no tuvo la Biblia. Pero tenemos la revelación de Dios para guiarnos. Pues él pensó de esta prueba. Él pensó de esta prueba y él es muy sabio en hacerlo. Porque en esta prueba es muy difícil dar agua a los camellos. Un camello, después de un viaje largo, puede tomar 25 galones de agua. Pues ese es mucho, ese es solamente uno. Y recuerden que tiene 10. Pues no, Si continuamos a usar la ilustración de los carros, no son carros chiquitos de negros, son carros grandes y necesitan mucho gasolina. En un camello es así. En ese tiempo es como un carro de mucho lujo. Y ellos toman, pues si tienen, hay 10, pues necesitan 250 galones de agua. Y una mujer llevó un cántaro, normalmente, que puede tener suficiente agua de 25 libras de agua. Así. Es así, de tamaño, normalmente, que las mujeres llevan en ese tiempo. Es para ella dar agua a los camellos, hubiera tomado una hora y media o dos horas de levantar 25 libras y llevarla. Hay algunos hombres en ese cuarto que no pueden llevar por dos horas llevar 25 libras de agua así y trabajar por dos horas. Pues este muestra mucho de Rebeca. Este nos enseña que Rebeca es, o la mujer que él busca, él necesita ser una mujer de que trabaja. Ella necesita tener mucho, ser muy bondadoso, estar dispuesto para servir. Ella necesita ser humilde, no una mujer perezosa ni orgullosa. Pues ese es un examen de su carácter. Es una prueba de mostrar su carácter. Es muy sabio que es el siervo está haciendo aquí. Y es raro para mujer, no es común para una mujer ofrecer hacerlo. Pues tal vez él está pensando que necesito preguntar 100 mujeres antes de encontrar uno para responder. Y en versículo 15 tenemos la descripción de Rebeca. Moisés, que escribió Génesis, está ayudándonos a entender qué está pasando. Exactamente cuando el creado estaba orando, Dios estaba respondiendo. Aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. Y aquí, ella es la próxima en el linaje del pacto de Abraham. Ella va a tomar el lugar de Sara, de la misma manera que Isaac va a tomar el lugar de Abraham. Y tenemos una descripción por medio de Moisés de ella, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Y ese es que es clave, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. En versículo 16, la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, al que no, que varón no había conocido, lo cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. En versículo 16 tenemos la descripción que sí, ella es hermosa y ella no es la esposa de cualquier persona, ella está disponible en ese sentido. Y en versículo 17, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, pues vamos a ver si esa es la voluntad de Dios. Y él empezó. Y mire cómo él corrió hacia ella. Hay una urgencia y también él está esperando con fe, con la expectación que sí, Dios es fiel a sus promesas y va a darme la respuesta a mis oraciones. Y dice en versículo 17, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y él respondió, bebe, señor mío. Y él está pensando, cheque. El primero, cheque. Él tiene muchos cheques. Vamos a seguir la historia. Primero, él está esperando, cheque. Ella es hermosa, cheque. Ella es en la edad apropiada, sí, cheque. Ella es disponible, cheque. Y ella ofreció una bebida. Y dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y él está pensando, ok, ella necesita pasar a la otra prueba. No puedo pedirla ahora. Ella necesita pensar en sí misma, es de esa idea. Y versículo 19 encontramos, y cuando acabó de darle beber, dijo, también para tus camellos saciaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sació para todos sus camellos. Y recuerda que ese toma, ella necesita llevar 250 galones de agua. Es más o menos, ella necesita hacer 83 veces hacer agua y llevarlo a los camellos. Y los camellos están contentos tomando y tomando y tomando, ¿verdad? Y ella está trabajando y sudando, trabajando y sudando. Y encontramos el criado y él no está ayudando. Él está pensando y pensando. Pensando de si ella es la bondad de Dios. Ella ha pasado, cheque, algunos de los otros pruebas. En versículo 21 dice, el hombre que estaba maravillado de ella, callando para saber, no sé si él tomó las 2 horas simplemente sentando allí, pero ese es el resumen que tenemos, que él estaba pensando y probablemente pensando de la fidelidad de Dios. Y versículo 21, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Él está pensando, Jehová, ¿este es tu voluntad? Ella es. Y tiene otro cheque, otra prueba para pasar. En versículos 22 a 23 leímos, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pasaba medio ciclo y 2 braceletes que pasaban 10. Y él se viene con una pregunta. Y más adelante, en versículo 47, cuando el criado dice la historia a la familia de Rebeca, él tuvo la pregunta antes que dar los regalos, en versículo 47. Pero ese punto es, él dio los regalos en acuerdo con que ya pasó esta otra prueba. Y la otra prueba es, en versículo 23, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde poseemos? Y él respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, al cual ella dio luz a Nacor. Pues él está pensando, ella pasó ese examen también. Pues él empezó a dar los regalos que son para la esposa futura. Él está pensando, ella pasó todos los exámenes. Ella es parte de la familia, pues ella es una sierva de Jehová. Ella es de la edad correcta, ella es hermosa, ella es diligente, ella es alguien que trabaja. Y él dio regalos de oro, que tiene un valor de más o menos 57,000 quetzales. Pues imagínate que alguien que trabajó por 2 horas y dice, ok, aquí están 57,000 quetzales. ¿Cómo respondió Rebeca a los regalos de oro? Pero también los regalos de oro eran como una expresión del principio de como un anillo de compromiso. Pues, y esto que sigo, ella entendió que no era él, el criado, porque él era un grande de edad también. Pero el punto es, ella era una persona generosa, que trabajó duro. Y ella es la respuesta a las oraciones del criado y de Abraham. Y ella pasó, es parte de la fe también. Ella es parte de la fe también. Pues el criado respondió en la adoración, versículos 26 a 27. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí, amo, su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Pues él respondió con la adoración en esta oración. Él se inclinó y adoró a Dios, porque él está lleno de gozo, alegría a la fidelidad de Dios. Él está diciendo, sí, Dios, ahora puedo ver con mis propios ojos tu fidelidad, que la promesa del pacto de Abraham, tú eres fiel. No solamente para ayudarnos a entrar a la fe, pero para continuar. Y él declara otra vez palabras enfocado en el pacto de Abraham, enfocado en la fidelidad de Jehová, que él es, dice, siempre dice la verdad, que él otra vez tiene la palabra su hesed, su fidelidad para cumplir sus promesas que encontramos en sus pactos. Pues gloria a Dios por su fidelidad. Pero ese no es el fin de la historia. Vamos a ver el fin en la siguiente semana, primero Dios. Porque todavía hay más de hacer por medio de la fe en el Señor. Pero hemos visto la comisión del criado, versículos 1 a 9. Esa es expresión de la fe de Abraham en las promesas del Evangelio. Y hemos visto la respuesta de Jehová a la fe en versículos 10 hasta 27. Ahora vamos a aplicar ese sermón. Vamos a aplicar el sermón. ¿Qué es el punto principal? No es 6 puntos de encontrar una esposa fiel. No. Es primero, más que todo, el punto es: Dios es fiel a sus promesas en el Evangelio. Dios es fiel por su gracia darnos el cumplimiento de sus promesas en el Evangelio. Otra vez, ponemos nuestros ojos en Dios, que es un Dios fiel, santo, justo, lleno de misericordia con su pueblo, digno de nuestra confianza. Pues Abraham era idólatra, y ese criado empezó como idólatra también. Ellos merecieron el infierno. Y Dios está diciendo: aquí, voy a salvarles de tu idolatría. Voy a darles un llamado de dejar tus ídolos y seguirme. Y seguirme por medio de fe solamente en mis promesas y nada más. Solamente en mis promesas de Cristo Jesús que viene. Pues esta es la primera aplicación. Primero, que no solamente entramos la fe, pero vivimos por la fe. Pues no solamente entramos por la fe y decimos: no voy a rechazar toda confianza en mi propia obediencia y fidelidad, pero perseveramos por la fe y decimos: Señor, tus promesas, voy a vivir en la luz de tus promesas y rechazar todo pecado y toda tentación y toda idolatría y todo que puede ser un obstáculo. Y cuando alguien dice: pero cada vez podemos regresar a la tierra de donde nacimos, y decimos: no regresamos en la apostasía, continuamos a seguir al Señor por la fe. Pues entramos la fe en el reino por la fe, y perseveramos en el reino por la fe en las promesas de Dios. Pues la primera aplicación es ver el llamado del Evangelio otra vez. La provisión de Dios. Mira su fidelidad. Por medio de Isaac y Rebeca y esa historia con mucho amor, tenemos Cristo Jesús. Esa es parte de la fidelidad de Dios a darnos un Salvador. Pues otra aplicación es: adoramos al Señor y confiamos en Él. Ser fiel a sus pactos en nuestras vidas. Celebramos el nuevo pacto con la cena. Celebramos el Evangelio con un llamado de arrepentimiento, y también recordamos el Evangelio en ese tiempo. Y que recordamos es la fidelidad de Dios en sus promesas. Cuando Dios dice que va a perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados, podemos vivir en la luz de ese mandamiento. Cuando Dios dice que eres fiel y no va a abandonarnos, y ese es fruto del Evangelio, vivimos en la luz de ese Evangelio. Cuando Dios dice que Él es nuestro Padre Celestial y va a darnos nuestras provisiones que necesitamos, Él es fiel a darnos y cumplir sus promesas así. No podemos decir que Él es fiel a darnos cualquier deseo que tenemos, pero Él es fiel en darnos el cumplimiento a sus promesas, que es mucho mejor que otros deseos que tenemos. Mucho mejor. Pues adoramos a Dios porque Él es fiel a sus promesas. Él muestra su hesed, su fidelidad a su pacto en este texto. Y este texto, esa historia, es para exaltar la fidelidad de Dios. como el libro de Ruth, como el libro de Ruth, que tiene muchos buenos principios en cómo ser un joven piadoso y encontrar un cónyuge. Sí, pero ese no es el punto principal. El punto principal es, mira al Dios que es digno de nuestra confianza. Él es un buen Dios. Y estoy llamándoles de adorar al Señor. Que, y Él muestra su fidelidad por medio de providencia en ese texto. Él está organizado todos los detalles. Mira dónde el criado estaba orando, clamando, y él llegó por 2 minutos allí. Y Dios tuvo la respuesta atrás de él. Y él no terminó sus oraciones, y él estaba llegando. Pues mira la fidelidad de Dios a dar mucho más que él estaba pidiendo. Y Dios, en su providencia, Él hizo eso en esa historia porque Él ha decretado todas las cosas en la historia del mundo por su propia gloria. Y Él, en su propio decreto, su propio poder y por su propia preservación y control de todas sus criaturas por medio de una concurrencia, por medio de usar la voluntad y usar las decisiones reales de personas reales, Él está haciendo su propia voluntad. Y los dos, Él es soberano sobre toda la historia, y personas están tomando y haciendo su propia responsabilidad. Pero Él es soberano, incluyendo sobre todo. Pues sus propósitos, encontramos la belleza de sus propósitos aquí en esa historia. Pues adoramos un Dios así, adoramos y confiamos un Dios así. Porque un Dios que era fiel a Abraham es el Dios que es fiel a nosotros. Otra aplicación, ahora, vamos a llegar a asuntos prácticos ahora. Sí, queremos tener aplicaciones prácticas y crecer en obediencia por medio de ese texto también. No solamente recordar el Evangelio y adorar a Dios en la luz del Evangelio. Uno es cómo buscar por la voluntad de Dios. Pues yo sé que debemos hacer. Es orar y poner un prueba delante de Dios. Y como el criado, ¿verdad? Ese es como encontramos en la voluntad de Dios. Oh. No es así, no. Había un joven en la iglesia, joven de 18 años, y él estaba pensando, quiero encontrar un trabajo y quiero encontrar una esposa. Y él estaba pensando, ok, Dios, hay varias solteras en la iglesia. Muéstrame cuál soltera es para mí. La próxima soltera que va a prepararme un cafecito y darme un cafecito. Y él estaba esperando cerca del cafecito, con su pan dulce. Y alguien tocó en su hombro. Y él vio que ella tuvo un cafecito. Y él miró, y era una de las abuelitas de la iglesia. Que en verdad era soltera. Y empezó, no, Dios. ¿Y qué es el punto de la historia? ¿Qué es el punto de la historia? Ese no es como buscamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? El criado no tuvo la palabra. Pues él tuvo dependencia en el Señor por una revelación de Dios. Y tenemos la palabra. Pues es pecado para nosotros dar pruebas así. ¿Por qué? Dios dice, ¿por qué estás dándome una prueba? Tienes todo aquí. Tienes todo aquí para ver que es una mujer piadosa, y pues tienes tus propios ojos. Lean mi palabra. Te di todo lo que necesitas. Tenemos la revelación completa. El ejemplo de Gideón, cuando él, ¿cómo se dice?
Cobija.
Ese era una expresión de su falta de fe. Ese era una expresión de su falta de fe. Él era hombre de poca fe. Él estaba escondiendo del enemigo. Él estaba en su historia. Necesitamos leer toda la historia. Esa era otra expresión de su falta de fe. No es un ejemplo para nosotros. Pues ahora tenemos, dice Vicky, tenemos sí la guianza soberana, pero tenemos dependencia, sí es soberano en todo. Pero confiamos en Él, en su palabra, y veremos su palabra, que Él es soberano sobre nuestras vidas. Pues Él nos dio su palabra. Y Hebreos 1:1 dice que describe que Dios no habla ahora como Él habló en el pasado, con revelaciones. Tenemos la palabra y la revelación completa de Cristo Jesús. Pues tenemos la palabra y tenemos la ayuda de la iglesia. Tenemos consejo, sabiduría, de dar cuentas. Tenemos ayuda. Ese es cómo tomamos decisiones sabias. Y podemos encontrar y ser guiados por Dios. Cómo encontrar un cónyuge. Y en otras decisiones también. Pero, ¿cómo era el criado? El criado tuvo convicciones. Recuerden que él en la comisión, él recibió instrucciones muy claras de qué es obediencia y qué es desobediencia. Es lo mismo para nosotros. Tenemos, sea en buscar la voluntad de Dios, y sea para cónyuge o otras cosas, tenemos instrucciones específicas y no podemos salir y desobedecer y decir que yo sé que no hay una iglesia, buena iglesia allá, pero la mujer de mis sueños está en tal y tal ciudad. Y voy a mudarme allá para estar con ella y no hay una iglesia sana en este pueblo, pero y hacer obras de desobediencia así son completamente contra la voluntad de Dios. Para encontrar la voluntad de Dios debemos obedecer y tener convicciones fuertes en la voluntad de Dios, porque Dios nos guía y nos lleva a la área de obediencia, de cumplimiento, sí, de pues confiamos en su providencia, obedecemos la palabra y oramos con dependencia en el Señor como el criado. Y tenemos la palabra para guiarnos. Otra aplicación es cómo encontrar un cónyuge fiel. Y si encontramos que el criado, sí, él mostró mucha sabiduría en cómo ver qué tipo de mujer ella es. Y él tuvo un estándar bíblico de cómo ver si ella era cristiana. Y ella era parte de, Rebeca era parte de la familia de Dios. Y voy a darles algunos principios. Alguien necesita ser parte de la familia de Dios, que da prioridad en sus vidas a las promesas de Dios, la providencia de Dios y la bendición de Dios en el Evangelio. Y si esa persona necesita ser hermosa. La persona necesita ser hermosa. Pero recordamos 1 de Pedro. ¿Cómo habló del 1 de Pedro? De la verdadera hermosura, la belleza, la verdadera belleza. Sí, está adentro. ¿Tienes ojos para ver eso? El criado vio que Rebeca, ella tuvo los dos. Y algunos tienen los dos. Esa es una bendición para Isaac, ¿verdad? Y algo, muchos de nosotros como esposos en la iglesia podemos decir lo mismo, ¿verdad? Pero el punto es, ¿tienes ojos para ver la belleza verdadera? ¿Tienes ojos para ver si la persona tiene, es parte de la familia de Dios? Y también si están viviendo en una pureza sexual. Y no siempre se han vivido así, pero si están viviendo en la pureza sexual ahora. Y si tiene la práctica de mostrar hospitalidad, ser generosos, y también vamos a ver en la siguiente semana qué tiene modestia. Pues son principios para guiarnos en una manera práctica también. Pues vamos a recordar en ese texto, hemos visto la primera parte de la historia de cómo Dios dio una esposa a Isaac. ¿Y qué es el punto principal? La fidelidad de Jehová a sus propias promesas del Evangelio. Ese es el punto principal. Mira a ese Dios. Confía en ese Dios. Y vamos a vivir en la luz de un Dios que es que tan fiel así. Oremos.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.